Estamos ya en comunicación con el doctor Paulo Mautiño, que es investigador del IPAM, que es un organismo de investigación amazónico en Brasil. Él es uno de los científicos, de las personas que investigan habitualmente lo que ocurre allí en toda la Amazonía, y él ha dicho la semana pasada que la deforestación es uno de los procesos que explica la mayor parte de los incendios que están ocurriendo en Brasil. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Radio María Argentina.
Mucho gusto, Javier. Es un placer hablar contigo.
¿Es realmente así? ¿Cuánto tiene de relación la deforestación con la impresionante cantidad de incendios que se dan, que se están ocurriendo en la Amazonia?
Entonces, había dicho que históricamente existe esta relación entre los incendios o el fuego en la Amazonía con dos factores, la deforestación y la intensidad de periodo de sequía. Pero como nosotros estamos confirmando ahora, el periodo de sequía no es muy fuerte y por tanto no puede explicar toda la variación el número de fuegos en la Amazonía. Estos fuegos que tenemos ahora aparentemente son todos muy relacionados con deforestación que se sucedió meses atrás, mismo un año atrás. Entonces, los incendios están muy, muy correlacionados con deforestación y hay un aumento expresivo de deforestación en la Amazonía brasileña.
¿Eso está comprobado desde el gobierno del presidente Jair Bolsonaro? ¿Se han modificado algún tipo de leyes, legislación o controles para evitar, digamos, que ocurra la deforestación, o por el contrario se ha impulsado este proceso?
Bien, el gobierno ahora en este momento está trabajando en una campaña de emergencia. El ejército, por ejemplo, está en campo en un proceso de combate de fuego. Pero esto que se pasa, Javier, es que todo año, si no hubiera un plan para combate efectivo de desforestación, nosotros debemos recordar que los fuegos son originarios de un proceso de degradación y deforestación de los bosques amazónicos. Entonces, si no hay un combate efectivo de largo plazo, muy bien planeado, con estrategias muy bien pensadas, nosotros todos los años vamos a tener este tipo de cosas. Hay una suerte muy grande que ahora el periodo de sequía no es muy fuerte, porque la situación podría ser mucho más grave do que es ahora. Entonces, no hay un plano de largo plazo y hay solamente esta campaña de combate de emergencial a los fuegos.
Sí, Paulo, escuchándolo y demás, y un poco escuchando todas las noticias que vienen de todo el mundo, se ve como una especie de inacción del gobierno, o tal vez un permiso para ciertas empresas, para ciertas instituciones, a que deforesten justamente el Amazonas. Muchos dicen que el gobierno incentiva estos incendios o no hace nada porque le conviene. ¿Qué hay de cierto en eso?
Entonces, Florencia, es muy complicado. Yo soy un científico. Hacer esta correlación entre un cambio, por ejemplo, de discurso de que el gobierno está hablando con los focos de incendios, los fuegos en Amazonía, es muy difícil. Pero lo que se puede decir con certeza es que no tenemos más los planos que nosotros tenemos en pasado. Florencia, mira, recuérdate que nosotros en Brasil hacemos una reducción muy, muy grande de las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña. Entre 2005 y 2012 conseguimos lograr una reducción de 80% en la deforestación de los bosques. Entonces, nosotros sabemos cómo hacerlo, cómo hacer esta reducción. Nosotros sabemos que hay maneras y planos muy efectivos para reducción, pero ha cambiado la visión de conservación de los bosques, la visión de desarrollo sostenible en Brasil. Y esto, tal vez, puede encerrar una voluntad más fuerte de las personas de seguir desforestando, especialmente ilegalmente, y tiene un perdón, tal vez, en futuro, cuando se tiene la legalización de desforestación ilegal, por ejemplo.
¿Con qué objetivo? Entonces, sí, perdón, Pablo. ¿Con qué objetivo deforestan en Brasil? ¿Para la siembra, la ganadería, la minería?
Sí, esta es una buena cuestión. Es una cuestión simple, pero muy complicada de responder. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir que hay tres tipos de deforestación o motivación para deforestar. Lo primero es una deforestación legal. Los propietarios, hacendados, ganaderos, hacen un pedido para el gobierno y una autorización, se tiene la autorización para deforestar. Bien, esto es permitido por la legislación. Y otro es ilegal, deforestación ilegal. Se avanza en deforestar sin cualquier autorización de gobierno. Y esto se pasa en las propiedades privadas. Entonces no se tiene ningún temor de que sin autorización hay un problema. El otro de último tipo de deforestación que está creciendo muy rápidamente ahora es deforestación en bosques públicos. Esto es muy grave. Hay una inmensa área de protección y también de bosques que están esperando a los gobiernos decir para qué está destinado, qué tipo de destinación de conservación estos bosques pueden estar, como se dice, definidos. Entonces, este tres tipos, lo último, Javier, es un problema grave porque es patrimonio del pueblo brasileño.
Claro.
Es público. Entonces es un crimen muy grave.
Pablo, ¿cómo puede ser que haya zonas que estén dentro de lo que es el Amazonas y sean privadas? ¿No debería ser como una especie de santuario para la humanidad el Amazonas?
Sí, claramente. Está correcta, Florencia, porque mira, parte de este bosque conservado tiene una importancia muy grande para el equilibrio de las lluvias, del régimen de lluvias, no solamente en la Amazonía brasileña, pero en toda la cuenca amazónica y también para prácticamente toda la América del Sur. Y también hay un efecto importante de los bosques con la distribución de lluvia para el sur de Estados Unidos, Florida, por ejemplo. Entonces, es muy grande el efecto de los bosques sobre la distribución de las lluvias, especialmente, por ejemplo, en la Bacía de Plata. Allá, y en la floresta, hay un problema serio de sequías muy fuertes en futuro. Entonces, no se puede pensar solamente en los efectos locales o regionales. Y mira, mismo los efectos regionales tienen una implicación muy grande, porque una Florencia, la agricultura brasileña es 95% no irrigada, depende de la lluvia. Y una parte importante de la lluvia está viniendo de la Amazonía. Es como un sistema de irrigación muy, muy grande que mantiene la productividad de agronegocio de Brasil. Entonces, todos pierden.
Todos pierden.
Claro. Paulo, ¿dónde se encuentra usted en este momento?
En Brasilia.
Bien.
Y en el centro de poder.
Está muy bien. ¿Y allí tienen cerca algún foco de incendio declarado? ¿Tienen algún tipo de padecimiento con el humo que se respira?
Acá en Brasilia no, pero hay muchas ciudades en Amazonía y mismo en otras áreas de centro-oeste de Brasil. Tenemos problemas con la calidad de aire, porque hay mucho humo en suspenso en aire. Eso es muy malo porque hay una correlación muy grande de este tipo de consecuencias de los fuegos, humo suspenso en el aire y los gastos económicos del sistema de salud brasileño. Esto puede llegar a millones y millones de dólares por año solamente tratando enfermedades que están relacionadas a incendios forestales de fuegos. Entonces es un proceso muy grave, especialmente para los niños.
¿Cómo se ha vivido el fin de semana, el viernes a la tarde, con las protestas que pudimos ver desde todas partes del mundo? Había mucha gente, por ejemplo, protestando en Río de Janeiro, mucha gente de otros países protestando en las embajadas de Brasil, por ejemplo, aquí en Argentina. ¿La gente ha salido a la calle? ¿Cuál es el clima del pueblo?
Entonces, Florencia, yo estoy muy impresionado con esta reacción global y nacional acerca de situación en la Amazonía brasileña. Y digo eso porque me recuerdo de problemas ambientales muy graves, muy, muy graves. Por ejemplo, Chernobyl, por ejemplo, Fukushima. Fueron problemas nucleares, problemas de radiación. No me recuerdo de una reacción de la sociedad internacional fuerte como nosotros tenemos ahora. Entonces, hay una oportunidad la prensa es importantísima en este proceso, una oportunidad de se comprender definitivamente dos cosas. O que se pasa de las políticas que pueden desforestar los bosques tropicales, no solamente en Amazonía, pero en los bosques tropicales que tienen una función muy grande de equilibrar el clima del planeta. Y otro es una manera de iniciar un proceso de ayuda internacional para que podamos hacer las cosas ciertas a partir de ahora. En dos campos. Una en conservación, es necesario reconocer que hay una importancia muy grande de los bosques tropicales para la vida en planeta. Y segundo, que es necesario muy rápidamente seguir una agricultura sostenible que puede convivir con la conservación de los bosques. Y esto es totalmente fa sentido este tipo de cosas. Porque los bosques son los centros de irrigación de la agricultura, las dos cosas tienen que convivir armónicamente. Entonces, hay un periodo muy rico para que las personas, la sociedad, nacionales, internacionales, entiendan de una vez por todas y presionen los gobiernos para que hacen la cosa correcta.
Paulo, por último, recién usted mencionaba cuánto lo ha conmovido esta reacción internacional que se ha dado a propósito de los incendios en el Amazonas. ¿Cree que ha tenido que ver en este crecimiento de la conciencia ecológica la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, lo que están generando también los pedidos de las diversas religiones en el mundo para respetar un poco la ecología?
Sí, yo creo que esto es un movimiento muy importante, porque la base de este movimiento de las iglesias son relacionados a un postulado muy importante. La Amazonía es una obra de Dios y por tanto no puede ser destruida. Y esto tiene una fuerza muy, muy grande. No solamente este movimiento, pero hay otros que están mucho más embasados en ciencia, que también son importantes. Entonces hay una combinación de movimientos importantes que permiten que las personas se inicien en un proceso de conocimiento y acúmulo de conocimiento que yo creo particularmente que será importantísimo para que podamos tomar decisiones mejores en futuro, especialmente los niños, que en una década o dos estarán tomando decisiones importantes sobre el futuro del planeta, porque estamos en un acalentamiento progresivo del planeta. Entonces, es muy importante el proceso que pasa ahora.
Pablo, quedan, cuando uno habla de estos temas y demás, uno queda con una sensación de tristeza en el corazón, porque se está perdiendo este pulmón del planeta. Uh-huh. ¿Hay alguna medida, alguna señal que nos deje esperanza de que se está trabajando para apagar todos estos incendios, para evitar que vuelvan a ocurrir?
Florencia, es una pregunta muy, muy importante, porque los científicos muchas veces son catastróficos. Y yo creo que nosotros necesitamos hablar también de esperanza. Dos cosas importantes para ilustrar, vamos a decir así, la esperanza. Un sobre desforestación. Como dice antes, nosotros sabíamos cómo reducir y acabar con desforestación. Nos hacemos esto en Brasil con reducción muy expresiva de desforestación en la Amazonía. Y debemos hacer esto en otros biomas, no solamente en los bosques tropicales. Entonces, hay esperanza porque no estamos perdidos. No sabemos cómo hacerlo. Y la otra cosa, Florencia, muy importante, es baseada en educación. Nosotros en Brasil, mi instituto está trabajando en este proceso de desarrollo de una cosa que estamos llamando de ciudadanía climática. Esto significa que los niños, los jóvenes, deben tener una noción de ciudadanía climática. O que yo no sé, Florencia, si usted, Javier, tiene hijos, pero sí. O que nuestros hijos van a decidir en futuro cuando el planeta esté acalentado, caliente. Entonces, ¿o qué vamos a hablar para ellos ahora? ¿O qué vamos a dar de información para una formación de este tipo de ciudadanía? Y esto no es una cosa solamente para un país, dos países, los países tropicales o desarrollados, es para el mundo todo. Claro. Entonces necesitamos urgentemente iniciar un proceso diferenciado de educación que pueda desarrollar una ciudadanía climática en este tipo de, como si fuese una cosa nueva, innovadora de educación para los niños.
Doctor Pablo Mautiño, investigador, científico desde Brasilia, muchas gracias por este contacto con Radio María Argentina. Ha sido un gusto.
Javier, fue un placer hablar contigo y Florencia.
Gracias.
Buen día.
Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted. Hasta luego.